Millones de personas se participan durante el mes de mayo en peregrinaciones a santuarios a la Virgen María, rezan oraciones especiales a la Virgen y le hacen regalos tanto espirituales como materiales.
¿Será que la Biblia dice que hay que adorar a la Madre de Jesús? ¿Tendrá justificación esta celebración en honor a la Virgen María? Así comienza Libertad sin Límites.
Como siempre, un gusto darte la bienvenida a tu programa Libertad sin Límites. Amigos que nos acompañan desde todos lados, Joel, en la radio, televisión, por internet, muchísima gente sigue el programa. Felices, ¿no es cierto?, de poder llegar hasta tanta gente.
Así es, tanta alegría de poder entrar hasta tantos hogares, a tantas familias. Bienvenido una vez más, comenzó Libertad sin Límites y hoy con una noticia muy importante que estoy muy curioso por ver o saber, conocer algunos detalles de una celebración
exactamente
en nuestro mundo. Entonces, vamos a ir, Carlos.
Exactamente. Bueno, durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, como lo adelantamos ya allí en el inicio. Durante siglos esto se viene viniendo, la costumbre nació en la antigua Grecia. El mes de mayo era dedicado a Artemisa.
Wow.
¿Sabes quién era Artemisa? La diosa de la fecundidad. Exacto. Y algo similar sucedía en la antigua Roma, pues mayo era dedicado a Flora.
Wow,
¿qué te
eso
dice,
sí,
ese nombre?
Flora.
Flora, la diosa de la vegetación.
Ajá,
y la idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta en realidad, Joel, al siglo XVII. A pesar de que no siempre se llevó a cabo en este mes específicamente, el mes de María incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Jesús.
Interesante. ¿Sabes qué? Es interesante conocer los detalles de cada celebración porque nos lleva a un trasfondo. Y en sí, tú ya me estás comentando, Carola, de que estas eran celebraciones ya muy antiguas,
así
culturales,
es,
y que tienen un contexto religioso. Sin embargo, fue traído también para el mundo cristiano.
Exacto.
Ahora, una de las cosas que me llama tanto la atención de todo ese trasfondo espiritual, religioso, cristiano, ¿no?, cómo fue traído y se cambió solamente de nombre, etcétera, es cómo trata todo esto de sacar nuestros ojos de Cristo, ¿verdad? Y enfocarnos a veces en alguien a quien debemos admirar y respetar. Sin embargo, por allí viene la manera como en la astucia Satanás siempre trata de sacarnos del foco principal.
Exacto.
Que debe estar siempre fijo en Cristo Jesús.
Así es. Es interesante, ¿no?, conocer estos datos. Las formas en que María, por ejemplo, es celebrada en mayo son variadas, así como las formas, las personas que llevan a cabo este acto. Y es común que, por ejemplo, las parroquias tengan en mayo un rezo diario del rosario y muchas levanten inclusive un altar especial, ¿sabías tú? Con una estatua a la Virgen María. Y además se trata de una larga tradición, dice la nota, el hecho de coronar la estatua. No sé si en algún momento tú has escuchado sobre la conocida costumbre, se llama la coronación de mayo.
Wow.
Y viene por aquí, porque como parte de esa celebración, la estatua de la Virgen María es coronada, le ponen una corona.
Sí, sí, es verdad. Ahora, tantas actividades que tú estás mencionando, ¿no? Desde sus orígenes ya venían actividades y ahora se ha sumado algunas de esas actividades también. Ahora, Carola, es interesante ver de cuánto se puede organizar y a la gente especialmente a llevar a hacer ciertas actividades espirituales. Sin embargo, no es a Dios directamente, sino a la Madre de Jesús. Ahora, yo tengo mucho cariño, de manera muy especial, a tantos amigos católicos que ven este programa y ellos están en esta celebración. Nosotros aquí no estamos para poder ofender, ni siquiera poder allí decir de que tú estás totalmente equivocado, pero queremos mostrarte cómo la Biblia nos muestra de una manera clara en este asunto que tiene que ver con adoración. Así que por favor no cambies allí el canal, vamos a explicar un poquito más el trasfondo, gracias allí Carola nos va a explicar más detalles, pero es importante conocer el trasfondo histórico, de dónde viene, cómo se celebra, para con esa visión ir a ver a la Biblia, qué dice la Biblia sobre si debemos o no hacer esta cosa.
Porque tú bien lo has dicho, es importante, interesante conocer, porque a veces por desconocimiento muchas personas participan, pero realmente desconocen, ¿no es cierto? Y bueno, yo voy a comentarte algunos datos más en relación al tema de hoy. Antes, como siempre, invitarte a que entres en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, facebook.com/libertadsinlimitesnt. Comentarios, tu participación, siempre son bienvenidos. Tú sabes que, volviendo ya al asunto, una publicación en la revista National Geographic, que fue publicada en 2015, y ha puesto en portada y como un reportaje principal la devoción y la intercesión de la Virgen María como un fenómeno global, haciendo de la Madre de Jesús la mujer más poderosa del mundo.
Wow.
Esto publicó esta revista. Y la apuesta editorial de esta revista, en el cuerpo de la nota, señala que María es más nombrada en el Corán que en la Biblia.
Sí,
católicos y musulmanes es la mujer más santa de la historia. Cerrando, la veneración de la Virgen en nuestro contexto, en nuestro folclore y para algunas creencias, guarda el vínculo con una creencia interesante de que ella tiene la facultad de proteger de las fuerzas del mal, pero no solo esto, Joel, de curar enfermedades graves, hasta es capaz de curar a un enfermo desahuciado, por ejemplo, y para muchos creyentes es muy profundo el lazo con el hogar y el nacimiento de la figura, ¿no?, de la Virgen María. O sea, se cree que protege a la madre, al niño, y envía un hijo a las madres que no pueden concebir. Y finalmente, hasta hoy en día, muchas personas inclusive pasan la noche entera, por ejemplo, en iglesias, en monasterios, en vísperas de lo que ellos llaman la Asunción de la Virgen, para recibir la milagrosa curación y pedir a su anhelado hijo, aquellas, como dijimos, mujeres que no pueden concebir, por ejemplo.
Carola, gracias por traernos la historia, el contexto y la celebración. Estamos tocando este tema porque en el mes de mayo es una celebración mundial.
Así es.
Entonces, una vez más, con mucho cariño, aquí vamos a dialogar. Entonces, con todos nuestros amigos que tienen fe, tienen su fe específicamente, y creen que en este mayo va a haber un milagro, y están haciendo todas estas actividades, este es un programa que hemos dedicado especialmente para ti. Gracias, Carola, allí por darnos esa información.
Que
ahora
gusto.
Estamos listos para poder hablar de María, porque cuando hablamos de María, tú no sabes, es una gran mujer, extraordinaria. El asunto es hasta qué punto ella nos puede ayudar. Gracias, allí
por
la nota que nos trajiste. Un grande abrazo una vez más para ti. Ya sabes que en este programa todos son bienvenidos. Aquí hay católicos, mormones, de otras religiones, no importa allí tu creencia, denominación religiosa, estamos juntos aquí para aprender. Y yo admiro tanto a todos aquellos que tienen una fe en Dios, aquellos que creen en Dios, aquellos que se llaman cristianos, aquellos que tienen pasión por Dios. Y es verdad de que hay algunas cosas que en el cristianismo se practica sin poder conocer el trasfondo histórico. Y hoy vamos a hablar justamente de María. A mí me encanta hablar de María, porque María, de paso, que es un nombre lindo, ¿verdad? María, la madre de Jesús, tiene tres características para mí. María es una mujer extraordinaria. Número dos, María es una mujer privilegiada. Y número tres, María es una mujer bendecida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es extraordinaria, es privilegiada y es bendecida. ¿Tú recuerdas ese encuentro que tuvo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando estaba gestando ya de 6 meses? Fue a visitar a su prima, que era María. Y allí cuando la ve, le dice: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esas son las palabras de Elizabeth cuando mira a María. Entonces, María era una mujer muy bendecida, era una mujer escogida. La misma Biblia menciona que es una mujer bendecida. Entonces, prestan atención aquí. Cuando se habla de María, existen dos errores muy comunes. El primer error es llegar a considerar a María como la mujer más santa de este planeta, a tal punto de poder interceder y de cuidarme por mí, y me lleva eso a una veneración. Y la veneración tiene que ver con adoración. Escúchame bien. Yo respeto a María. Yo admiro a María. ¿Correcto? Yo veo el ejemplo de María. Es una mujer extraordinaria. Mas hoy te voy a contar por qué bíblicamente yo no rindo veneración. Aunque ella tenga toda mi admiración, yo no debo tener una veneración hacia ella. Ahora te explico. Pero el primer error es venerar a María. El segundo error es despreciar a María. Hay por allí muchas personas que son irrespetuosas. Hay muchas personas que empiezan a hablar cosas innecesarias. Incluso aquellos que tienen su fe en María. No, no, mucho cuidado con eso. Porque María ya, nosotros comenzamos diciendo que es una mujer extraordinaria, bendecida y privilegiada. ¿Correcto? Entonces, yo hoy te quiero explicar bíblicamente que ninguna de las dos posiciones que yo te comenté, la primera posición es venerarla, esa no es correcta. La segunda posición es no respetarla, es ser irrespetuosos con ella, eso también es incorrecto. ¿Qué cosa es lo correcto? Yo te voy a presentar aquí, bíblicamente, siete razones por la cual yo admiro a María, pero no la venero, ¿está bien? Pero sí lo admiro. Entonces vamos a abrir la Biblia, ¿te parece? Vamos a ver la primera razón, el libro de Lucas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26, me encanta mucho este texto. Allí dice, Gabriel fue enviado por Dios a Galilea, allí a una ciudad llamada Nazaret. Ahí estaba una virgen. Wow, me impresiona mucho ese texto. Todavía ella no conocía a varón, es decir, nunca había tenido relaciones sexuales. Ella se llamaba María. El ángel entró y le dice, salve favorecida, el Señor es contigo y eres bendecida. Bendita tú eres. ¿Sabe lo que está diciendo el ángel? Tú eres elegida. Y el hecho de que seas elegida, ya eres bendecida. Ella se asustó por sus palabras. Entonces el ángel le dice, no tengas miedo, porque por gracia has sido elegida. Gracia de Dios. Tú vas a tener un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y sabes qué cosa es lo que me impresiona? Es que aunque María no comprendía todo lo que esto significaba, ella aceptó y creyó en la palabra de Dios. Y ella dijo, hágase en mí conforme tu palabra. Una de las cosas que me lleva tanto a admirar a María era cómo ella aceptaba la voluntad de Dios, cómo aceptaba la palabra de Dios. Era una mujer diferente, era extraordinaria, era virgen, dice la Biblia. Y Dios la elige. Y ella por eso es bendecida, porque es escogida. Imagínate, entre tantas mujeres que hubiesen o soñaron ser la madre del Mesías, ella fue la elegida. Pero una de las cosas que me lleva tanto a la reflexión es cómo ella acepta la palabra de Dios aún sin conocer todo perfectamente. Dice, hágase en mí tu voluntad. Oh, querido, y esto realmente es admirable. Una de las primeras razones por la cual yo admiro a María es por esta razón. Ella acepta la palabra de Dios. Y como acepta la palabra de Dios, la Biblia dice que toda persona que acepta la palabra de Dios es feliz. Por eso es que ella es llamada también bendecida. Ahora, otro de los textos impresionantes que encuentro en este mismo capítulo está en el versículo 47. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 47. Y fíjate lo que dice allí, versículo 47. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él ha mirado la bajeza de su sierva. Préstame atención aquí. La Biblia dice, todos son pecadores. Romanos capítulo 6, 23 dice, todos han pecado, inclusive María. Y ella reconoce su condición. La segunda razón por la cual admiro a María es que ella reconocía su condición pecaminosa y dice que alaba a su Dios Salvador. Mira, nadie reconoce a Dios como Salvador si primero no reconoce que es pecador. ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, para necesitar de un Salvador, necesita reconocer que es pecador, que eres pecador. Y María dice, tú has mirado mi bajeza y reconoce a Dios como su único Salvador. María se consideró pecadora porque de todos los seres humanos que nacieron ya en este planeta, el único que nació en este planeta y nunca pecó fue Jesucristo. Más allá de él, nadie, todos han pecado, dice la Biblia. Entonces, si ella también fue pecadora y reconoció que necesita de un Salvador, ella, por lo tanto, no puede ser mi intercesora. Porque ella reconoció su condición. Y cuando vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice así, que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora te voy a dar 7 razones por la cual María no puede ser mediadora. ¿Correcto? Vamos a la primera razón. Es que María no tenía doble naturaleza. María era totalmente humana. Ahora, para que alguien sea nuestro mediador, tenía que tener doble naturaleza para acercar a la humanidad a la divinidad. Y María no era divina, era humana. El único que fue Dios hombre es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es el único mediador, alguien que debe tener o que tendría doble naturaleza. El libro de Juan capítulo 1, 14 dice que Jesús se hizo hombre, por eso es nuestro único intercesor. Y la segunda razón por la cual María no puede ser nuestra mediadora es que María no se sacrificó en nuestro lugar. El sacrificio fue hecho solamente por Jesucristo. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, quien vino a rescatar para luego ser nuestro mediador, fue solamente Jesucristo. Jesucristo murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto y Él es nuestro mediador. Y aquí va una tercera razón. Mira, cuando tú vas al libro de Hebreos, Hebreos habla acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Habla de la mediación. ¿Qué cosa es la mediación? La intercesión. De cómo el ser humano puede acercarse a Dios. Y tú vas a ver que en el libro de Hebreos no existe un solo versículo que hable sobre María como intercesora. Todos los capítulos y versículos hablan de Jesús como el único sacrificio, como el único digno a quien adorar, como el único salvador, como el único mediador. Ahora, yo tengo una pregunta. Si María entra dentro del plan de salvación como intercesora, cuidadora, protectora, ¿no crees que la Biblia le hubiese prestado una atención singular? Claro que la Biblia no está para ocultarte el plan de salvación. La Biblia hubiese dedicado por lo menos un versículo para decir, pero para acercarse a Dios lo tenemos que hacer a través de María. Tú vas a encontrar que Hebreos es un libro que habla acerca de la salvación y la mediación. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces podemos respetarla, podemos admirarla, pero no podemos venerarla, ni adorarla, ni llamarla mediadora o intercesora. Número 4, cuarta razón. Ella fue especial, pero ella misma reconoce de que Dios miró la bajeza. Ella reconoció su condición. Y si ella también era un ser humano pecador, como todos nosotros somos, claro, con la bendición de que fue elegida para ser la madre de Jesús, ella no podría ser nuestra intercesora. Quinta razón, la Biblia no muestra de que María fue al cielo, que subió al cielo. Hay algunos que dicen que cuando Jesús subió al cielo, Jesús llevó a María. Mira, quiero llevarte al libro de Hechos capítulo 1, versículo 14.
Fíjate lo que dice, Jesús ya ascendió al cielo. Versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Te das cuenta que cuando Jesús fue al cielo, María quedó en la tierra? Hechos capítulo 1, versículo 14 dice que María estaba con aquellos que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿No te parece maravilloso tener esta comprensión de la Biblia? Entonces hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que cuando Jesús ascendió al cielo, llegó a María, la Biblia dice que ella quedó. Porque cuando estaban esperando el Pentecostés, ella también estaba allí en ese grupo. La quinta o la sexta razón. Jesús siempre quitó el foco de su madre. Porque la tendencia desde un comienzo estaba de que ella tenía que ser venerada o adorada. ¿Quieres darte un ejemplo? Mira, Lucas 11, 27 y 28 narra la historia de que alguien le dice a Jesús, bendita la mujer dice que te concibió. Así dice Lucas capítulo 11. Y Jesús, en lugar de decir, ah, sí, bendita es mi madre, ¿sabes qué cosa dice Jesús? Dice, más benditos son aquellos que oyen mi palabra y la guardan. Jesús no estaba siendo irrespetuoso con su madre, pero Jesús quitó el foco de María porque sabían que en algún momento la humanidad iba a llegar a venerarla. ¿Quieres saber otro ejemplo? Mateo capítulo 12, 46 y 50. Dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están buscando. Y Jesús pudo haber dicho, ah, sí, mi madre María. Él dijo, no, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ellos mi madre y ellos son mis hermanos. ¿Tú te das cuenta cómo Jesús quita el foco de su madre? Porque ya había la tendencia probablemente desde ese tiempo querían venerarla o adorarla a ella. Algunos creen que cuando ella dijo allí en las bodas de Caná, hacer todo lo que Jesús o lo que Él os diga. Algunos piensan de que ella estaba ordenando a Jesús y no es así. Jesús incluso responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cada vez que aparece María al lado de Jesús, vemos que Jesús quita el foco de María y lo lleva hacia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el único que es digno de adoración, ¿quién es? Es Jesucristo. Y María incluso dijo, hace todo lo que Él os diga. Y si tú respetas, admiras tanto a María, hace todo lo que Jesús dice. Y Jesús dice que el único a quien debes adorar, venerar, es a Cristo. Además, el segundo mandamiento de la ley de Dios es, no te harás imágenes y no venerarás. No te inclinarás ante ninguna imagen, por más que la consideres santa. Porque el único a quien debes adorar y venerar es a Dios. Y hay una razón más. Cuando vas a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Juan quiso adorar a un ángel. Y el ángel le dice, no te arrodilles. Imagínate, un ángel está prohibiendo a Juan que no se arrodille. Entonces, si un ángel no permitió que alguien se arrodille, ¿cuánto más un ser humano? Entonces, no te arrodilles, no veneres. Puedes respetarla, puedes admirarla, puedes llamarla bendecida, pero la veneración es exclusivamente para Dios. ¿En qué se basan algunas personas para decir de que ella necesita ser venerada? Algunas dicen porque ella es llamada bendita entre todas las mujeres. La palabra bendita significa que ella recibió la bendición especial de parte de Dios. Otros piensan que el libro de Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la lucha entre la mujer y el dragón, se refiere a María. No, querido. Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de la lucha entre la iglesia, la mujer que representa a la iglesia. Probablemente tú desconocías algunos otros hechos. Mas hoy quiero llevarte a que tus ojos vayan a Cristo. Porque una de las cosas que el diablo ha intentado durante toda la historia es sacar tus ojos de Jesús. Colocarla en otro lugar. Por eso es que hay tantas distracciones. Por eso es que hay tantas cosas que quieren sacar nuestros ojos de Cristo. Incluso colocó intermediarios, intercesores, porque Satanás no quiere que mires a Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ninguno otro hay salvación. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No clames a María, no clames a San Pablo, no clames a San Pedro, porque el único intercesor es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice, el único mediador, el único camino, el único que se sacrificó por ti, el único que es Dios hombre y puede llevar a la humanidad, acercarse a la divinidad, hacia Dios, es Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 11 encuentro grandes héroes de la fe, que dice que ellos están durmiendo y aún no recibieron recompensa, porque aún los hombres que fueron llevados al cielo, como Enoc, como Elías, ellos no interceden, porque el único intercesor es Jesucristo, Él es tu Salvador. Y Satanás quiere que tú saques los ojos de Cristo y lo coloques en un ser humano. Que tú veneres a cualquier cosa creada, a cualquier criatura, menos a Dios. Porque la lucha, el gran conflicto en este mundo tiene que ver con adoración. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás venerando? No saques tus ojos de Jesús. No busques otro mediador. No busques otro intercesor. Porque el único intercesor es Jesucristo. Acércate a Él. No saques tus ojos de Él. Por más que el enemigo intente colocarte otros medios, el único medio para recibir la gracia divina es Jesucristo. Por eso te digo esto con tanto amor. Abre la Biblia y comprende lo que la palabra de Dios tiene para ti y pide que Dios te ayude a adorar de manera correcta. Recuerda que los mandamientos de Dios dice, no tendrás otros dioses. También es no tendrás otro mediador. También es no tendrás otro camino. Porque el único camino, verdad y vida es Jesús. ¿Lo aceptas a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres adorar solamente a Jesucristo? ¿Quieres fijar tus ojos solamente en Él? Cierra tus ojos para orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra abre mis ojos para tu verdad. Me despierta, me lleva a una verdad que antes probablemente no conocía y me liberta. Y a partir de hoy queremos colocar nuestros ojos en Jesús, quien es nuestro único Salvador, nuestro mediador, nuestra salvación. Aceptamos a Jesucristo en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Como cada programa, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.